로드 부친이 가서 아니 기브리엔 프로스
포해 농약과 공장 그 기계의 상명 회의가
예시로까지 매기 목사님의 당해 설교를 전하게
됩니다.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice el apóstol Pedro, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Allí nos paramos para iniciar nuevamente nuestra jungla semántica del día de hoy. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y hoy continuamos en el capítulo 5, versículo 1. ¿Sabes, Esteban, que en el programa anterior hablamos bastante de este versículo? Bueno, todo un programa del versículo hablando de este ruego tan especial de Pedro a los ancianos. Pero todavía queda algo muy lindo para ver. Queda no solo el ruego, sino la recompensa de algunas cosas. Vamos a leer entonces en 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, que dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Habíamos observado en el programa pasado de que la palabra anciano es la palabra presbútero, que es la palabra pastor. Aquí en 5.1 es pastor, en otro versículo va a ser simplemente una persona de edad, un anciano como anciano de edad. Eso hay que diferenciarlo también, y en el griego es muy claro cuando es un anciano y cuando es un pastor, digamos, un oficial de la iglesia. Entonces habíamos mencionado que hay cinco palabras para pastor en la Biblia: poimano, episcopus, bosco, egeomai y presbúteros. Pedro dice, yo anciano también. Él estaba diciendo, sum presbúteros. Esta es la única vez que aparece en la Biblia, decíamos eso también. Al ponerse uno en el mismo nivel con los exhortados, da más peso a la exhortación, que es lo que hace Pedro en esta ocasión. Pedro, en esa verdadera humildad que él tiene por amor del Evangelio, él no invoca que es un apóstol, porque él está exhortando a quien tienen un grado inferior al apostolado, que era el pastor. Entonces, él no lo hace, ¿verdad? Él simplemente dice, yo soy testigo. Claro. Yo soy testigo. Y al ser testigo ocular de los padecimientos de Cristo, habla justamente de esa suprema dignidad de que él no cita que es un apóstol. Pero ya está diciendo, miren que yo lo vi, porque estuve 3 años con él, pero además lo vi resucitado. Y varias veces, porque en los 40 días con cuerpo glorificado se presentó 10 veces a todos sus discípulos. Ahora, es interesante que él dice testigo de los padecimientos de Cristo, que había que ser testigo. Realmente, Esteban, cuando nosotros miramos Hechos 1, 21 y 22, que dice, era necesario, o es necesario, pues, que de entre estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea que para ser apóstol tenía que haber estado 3 años con Cristo y además haber visto la resurrección. Eso habíamos explicado en el programa pasado, pero por la duda decimos que Pablo reúne las dos condiciones, porque lo vio resucitado camino a Damasco y después estuvo con Cristo en el desierto 3 años con los ajustes teológicos. Mirá, Esteban, no solamente ajustes teológicos. Yo puedo leer, y todo el mundo lee, el tema de la Santa Cena en 1 Corintios 11, 27 en adelante, y él dice, lo que yo recibí del Señor también os he enseñado. La noche que fue entregado, tomó pan, lo partió, dijo, tomá, comed. Yo me hago una pregunta. Yo le hago la pregunta a Pablo. Pablo, usted no estaba el día de la cena. Usted estaba en quién sabe dónde persiguiendo cristianos.
Lo que yo también recibí del Señor.
Claro. Y uno dice, pero usted no estaba, Pablo. Y alguien podría sospechar, bueno, Pablo está copiando algún relato de Mateo.
Los evangelios, seguro.
No, Pablo es el primero que escribe revelando la Santa Cena. 9 años después escribe Mateo acerca de la Santa Cena.
Vos, uh-huh.
9 años después, o sea que él es el primero en la Biblia que habla acerca de la Cena del Señor.
Uh-huh.
Uno dice, pero ¿de qué WhatsApp, de qué Instagram lo sacó?
Sí. O sea, que temporalmente, cronológicamente, esa carta a los corintios llegó antes incluso que el Evangelio.
Sí, por supuesto, se escribe entre 8 a 10 años antes. Mm. Ahora, la pregunta al millón es, ¿pero entonces Pablo tiene también los relatos de esos 3 años que él no estuvo? Sí, él lo tiene que tener. Y si nosotros nos ponemos a ver cuántas cosas menciona Pablo que hizo Jesús, inclusive los dichos, los famosos dichos, cuando nosotros vamos, ¿verdad?, lo que Pablo dice reunidos en una reunión de pastores que se hizo en Mileto, uh-huh. los pastores, todos los pastores de Éfeso, se reunieron en Mileto en una ocasión. Eso lo narra muy bien el doctor Lucas en Hechos 20. Lo narra muy bien. Y de repente, él está hablando y escribiendo y enseñando algunas cosas, y de repente él cita allí en Hechos 20 palabra de Jesús, como sabéis, como bien, como más bienaventurado es dar que recibir.
Claro.
Y uno dice, ¿cómo? Allí en Hechos 20, versículo 35, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir.
Uh-huh.
Ahora vos te pones a buscar. Nos ponemos a buscar, Esteban, ¿en qué versículo de Mateo, Marco, Lucas, Juan están estas palabras? Más bienaventurado es dar que recibir. Y es interesante que en ninguna versión tiene ninguna referencia.
Mira.
No existe referencia. Esos eran los grandes dichos que estaban escritos en los libros. Cuando Pablo pide los libros y los pergaminos, uno de estos libros son los dichos de Jesús.
Ajá.
Juan dijo que si se escribieran todos los dichos de Jesús, no cabrían en todos los libros del mundo.
Claro.
Genuina hipérbole, por supuesto, sí, no estamos hablando de todos los libros del mundo, pero está diciendo que eran innumerables. Entonces uno dice, pero ¿cómo Pablo puede saber tanto si Pablo no estuvo con Jesús? Sí estuvo con Jesús. En el desierto de Arabia.
Uh-huh.
Lucas, cuando menciona, el doctor Lucas, que es el gran narrador del libro de los Hechos, él dice que estuvo Pablo con Cristo en el desierto numerosos días.
Uh-huh.
No dice cuántos días, pero Pablo, escribiendo a los Gálatas, le dice, yo estuve 3 años con esos ajustes teológicos.
Entiendo.
Y no solamente ajustes teológicos, sino también además vida y obra de esos 3 años. Entonces uno dice, qué formidable. Entonces ahora el apóstol Pablo es realmente un apóstol porque estuvo con Jesús 3 años, que lo necesitaba,
uh-huh.
y además vio a Cristo resucitado. No nos olvidemos, algo muy importante que él mismo dijo a los corintios, yo soy el último de los apóstoles, como un abortivo. Al utilizar la palabra ectromati en el griego, que es abortivo, ectromati quiere decir abortivo, él está diciendo, yo no tuve la oportunidad de crecer normalmente como crecieron los apóstoles,
claro.
3 años al lado de Cristo. Él es como un aborto, o sea, nació fuera del tiempo señalado, así, de golpe, como un aborto. Un aborto es nacer fuera del tiempo señalado.
Sí,
bueno,
sí.
Pablo nace de golpe, él va a Damasco a perseguir cristianos y se encuentra de golpe, así como un abortivo, y no tuvo la posibilidad de crecer 3 años con él. Por eso el mismo Dios, el Eterno y el Soberano, nos lleva 3 años internarse en el desierto de Arabia para tener estos ajustes teológicos y además conocer vida y obra de
Jesucristo.
Es interesante. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con que Héctor Leite sea apóstol? Nada.
Hacemos una pequeña pausa, ¿te parece? En la programación, aquí con la jungla semántica, y volvemos enseguida a seguir mirando entonces esto que Primera de Pedro, capítulo 5, nos está hablando con mucha fuerza para poder entenderlo.
Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089, 2-902-9089.
Estamos en la jungla semántica, estamos con Héctor Leites y estamos mirando lo que Pedro le enseña a los cristianos y especialmente en esta ocasión a los líderes de la iglesia, Héctor, al referirse a ellos específicamente como ancianos, porque todo lo que viene parece que va especialmente dirigido a ellos, ¿no?
Sí, exactamente, y se coloca en la posición ahora de anciano juntamente con ellos, pero mostrando que él, además de ser un anciano igual que los demás, él fue testigo. Y él menciona que era muy importante eso. De hecho, si nosotros ponemos atención, ya hemos leído Hechos 1, pero si vamos a Hechos 2, versículo 32, se dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Si vamos al capítulo 10, cuando él está con Cornelio, él le dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Entonces, era muy importante en aquel entonces ser testigo. Ahora, cuando termina el versículo, termina de una manera muy linda, porque dice que, él dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también, ahora interesante esto, participante de la gloria que será revelada. Él no solamente es testigo, él no solamente es sum presbúteros o anciano juntamente con los demás, sino que ahora expresa la justa recompensa de conformidad con esos padecimientos. Claro que Pedro sufrió y claro que muchos sufrieron, pero había una recompensa, era participante de la gloria. Claro. Según la promesa de Cristo, esas arras que él dejó, ¿verdad? Esa recompensa, las arras como garantía, la cual... de alguna manera, él está recordando, y es interesante que Pedro tenga en mente ahora, y muy importante, Esteban, que tenga en mente la transfiguración. Y voy a explicar el porqué.
O sea, el episodio específico en el que relató en los Evangelios, la transfiguración de Jesús.
Sí, ¿por qué? Porque él está hablando aquí de participante de la gloria que será revelada. Cuando en una ocasión Jesús prometió algo... que no dio mucho avance. Él dijo en Mateo 16, versículo 28, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Nadie va a pensar que hay alguno adentro de una cueva esperando que Cristo regrese. No, lo que estaba diciendo era que estaba prometiendo mostrar una gran muestra del reino de los cielos. Por eso el versículo que sigue, pues yo cité Mateo 16, 28. Sí. El versículo que sigue es Mateo 17, 1. Y Mateo 17:1 dice, seis días después, uno dice, ¿seis días después de qué? De lo que había prometido Jesús, porque no dijo que todos iban a ver este adelanto, ¿verdad?, de la gloria revelada o venidera. Él dijo algunos. Entonces, seis días después, dice Mateo 17, verso 1, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Está Pedro aquí, ¿eh? Aquí está Pedro. O sea que no se lo contaron.
No.
Él es, inclusive ahora... él es un testigo ocular de lo que vio y de lo que escuchó, inclusive. Entonces es muy importante que él dice así. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Es interesante. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y quiero finalizar con esto tan lindo. Primero, Jesús había prometido en 16:28 que algunos iban a ver una muestra del reino de los cielos. Seis días después tomó a su círculo íntimo, que era Jacobo, Juan, que son hermanos, su papá es Zebedeo, son hermanos ellos, y Pedro. Ahora, Pedro, campeón de la impetuosidad, no se aguantó y quería hacer tres casitas.
Y bueno.
Él es un campeón de la impetuosidad. Sí, sí. Él quiere hablar con Moisés, preguntarle lo del Mar Rojo. Quiere hablar con Elías, preguntarle si el fuego realmente consumió las piedras. Bueno, campeón de la impetuosidad, realmente. Pero más allá de esto, su motivación es buena. Él dice, es bueno para nosotros estar aquí. Por eso él atesoró esto, y 37 años después, en su segunda carta que no hemos analizado todavía, él dijo, yo estuve en el Monte Santo. Y alienta a los judíos perseguidos por la persecución de Nerón, diciendo, a mí no me lo contaron, yo estuve, y estuve allí, y Dios dijo, este es mi hijo amado. Entonces está contando una experiencia de por qué seguir adelante en el Señor, porque no es un cuento de hadas. Él dice, yo estuve allí. Ahora, lo importante de la transfiguración, además, es que se transfiguró una muestra del reino de los cielos. ¿Por qué digo una muestra? Porque en la época que aparezca Moisés y Elías tenía mucho valor. Primero porque Moisés era el representante de la ley de los patriarcas.
Entiendo.
Y Elías era representante de la ley, de lo que era
los profetas.
Los profetas. Claro. Y Cristo representante de la gracia, la eternidad. O sea, ¿qué mejor muestra que este? Tenés la ley, los profetas. Tenés ahora la gracia, la eternidad. ¿Qué mejor muestra que esta, este evento de la transfiguración? También, además, la leyenda de la época. Creían que Moisés no había entrado al cielo, porque como golpeó la piedra, no entró, asesinó al egipcio. Había una leyenda que decían que el cuerpo de Moisés no podría entrar al cielo. Por eso Judas habla de esa leyenda, que viene Satanás y contiende contendiendo seguro con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, para que no entre al cielo. Eso se está citando una leyenda, por supuesto, ¿no? No es que Satanás fue al velatorio y quería robarse el cajón, y ahí viene, discaron un 0800 arcángel Miguel.com y llegó y lo echó. Bueno, no, entonces es muy importante que esta transfiguración es una muestra del cielo. Es una muestra muy bien representando la ley, los profetas, los patriarcas, la eternidad, la gracia. Y además, los dos tuvieron muertes peculiares.
Ajá.
Por eso se armó la leyenda. Elías fue traspuesto.
Claro.
Nunca apareció el cuerpo.
Morir, al menos como morimos todos.
Claro, sí, no. Y Moisés tampoco apareció el cuerpo. Por eso se armó la leyenda.
Claro.
La leyenda salen de algo que a veces acontece en la historia.
Claro.
Entonces...
especula con ellos.
Oh, claro, exactamente. Entonces ahí aparece esta transfiguración, y aquellos que decían que Moisés no estaba en el cielo, resulta que ahora sí aparece en el cielo. Por eso, cuando él menciona esta frase tan linda diciendo, soy también participante de la gloria que será revelada, él dice, ya me lo mostró el Señor hace 37 años atrás, y yo estuve en el Monte Santo. Por eso él está pensando en esta gloria revelada como una muestra. Por supuesto, era una muestra. Qué lindo, Esteban, que nosotros cada día tengamos esas lindas experiencias con Dios como una muestra de lo que vamos a recibir en el cielo. Yo le llamo lindas degustaciones. Pero un día comeremos todo el postre cuando estemos con Cristo.
El adelanto, claro.
Sí, ahora estamos disfrutando. Realmente yo disfruto el Evangelio, vos también, Esteban, y los oyentes también. Y si no lo está disfrutando, déjeme decirle, querido amigo, que es tiempo que empiece a disfrutar el Evangelio. No viviendo un libertinaje, sino viviendo en santidad, disfrutando realmente lo que es el Evangelio, con estas grandes probadas del reino de los cielos. ¿Cuándo? Realmente tenemos la esperanza que un día comeremos todo el manjar con él, disfrutando de todo este gran bendición, como dice Pedro aquí, ¿verdad? Esa gloria revelada en el futuro.
Esa es la frase que se usa para sacar el velo, cuando dice revelado allí, en Primera de Pedro, esa gloria que será revelada, Héctor.
Es la palabra apocalupto.
Del final está hablando entonces.
Sí, porque está hablando, la palabra apocalupto quiere decir sacar el velo, revelar algo especial. Realmente, Esteban...
Así que eso va a ser para el tiempo del fin, entonces, o cuando estemos en la patria
celestial. Sí, exactamente. Va a ser revelado esa gloria postrera. Mientras tanto, vamos disfrutando día a día esas lindas experiencias con el Señor. Que Dios le bendiga ricamente y que realmente podamos todos juntos disfrutar el Evangelio, amén, disfrutar cada encuentro que tenemos con el Señor, que es todos los días con Él, hasta ese día especial de la gloria revelada, que será cuando nos encontremos cara a cara con Él y cuando todos estemos disfrutando de ese manjar completo, esa frutilla de arriba del postre, que es la gloria eterna. Dios les bendiga ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.